Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast en la Luna. Ya dejamos atrás las casas de Hogwarts. Estoy con Lunani. ¿Cómo está, Daniela?
Bien, ¿y tú, Felipina, en este día de frío, pero aquí cada uno calentito en su casa, afortunadamente? Y bueno, aquí para ustedes también, cerrando la saga anterior, pasando a las polémicas y temas que importan.
Ya, nos venimos a temas profundos. Hoy día vamos a hablar un poco en serio, aunque no
modo
se note
serio.
En nuestra cara. Sí, modo serio.
Inserte perrito, modo serio.
Hoy vamos a hablar de una polémica que está muy en boga hoy, y es la eliminación de Lo que el viento se llevó por ser una película racista. Fue borrada de HBO Max, el servicio de streaming de HBO, que hablamos en los episodios anteriores, y la gente reaccionó. ¿Qué opinas, Daniel?
No, y la gente reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Por ejemplo, te voy a leer un artículo que sale en internet muy, muy reciente. Yeah. Lo que el viento se llevó arrasa en ventas en Amazon tras la polémica por su contenido racista.
Claro, la sacan de un servicio de streaming y de repente todos quieren comprar la película.
Claro. Pero para la gente que no conoce esta película es una película de romance del año 1939, con una duración de no menos de 3 horas 58 minutos.
Está inspiola.
Sí.
Pero la película no sucede en 1939, sucede antes.
Sí, esta película está situada en la Guerra Civil, en el periodo de la Guerra Civil de Estados Unidos. Para los que no saben, la Guerra Civil fue una guerra que se hizo entre el norte y el sur por el tema de la esclavitud hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Abolir la esclavitud.
Estamos hablando de 1850, 1860, por ahí. Yo creo que 1860 es Lo que el viento se llevó.
Sí. ¿Qué pasa con esta película? Si bien no está centrada en la trama de la guerra civil, sino más bien en un amor que se da en esta época, sí presenta varios estereotipos de personas afroamericanas, porque de personas afroamericanas en estado de esclavitud. Esto hay que decirlo. En estado de esclavitud, porque claro, la protagonista dentro de toda esta serie tiene nanas, tiene servidumbre. Vemos también estereotipos mucho más racistas, como la forma de pensar de la gente afroamericana en aquella época, y por lo mismo dio que hablar.
Como que los tratan como elfos domésticos.
Literal. Si es que eso era realmente la esclavitud.
Sí, de hecho sí.
Recordemos que Dobby era un elfo esclavo.
Sí, de hecho sí. Es un buen ejemplo.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Esto causó mucha polémica, por lo que HBO Max retiró de su cartelera de... ¿Cómo se dice? Sí, retiró de su cartelera disponible Lo que ¿sí? el viento se llevó. Probablemente ni tú, ni tu primo, ni tu vecino se había interesado en esta película hasta que esto pasó.
Sí, pasa. Es que yo creo que la gente que, como que es, no quiero decir que sabe de cine, la gente con cultura de cine ya sabe lo que es lo que el viento se llevó, ya sabe qué trata, ya sabe que tiene personajes estereotipados, sabe que es una película racista, pero entiende el contexto. Lamentablemente, dado los últimos sucesos que han pasado, y me hace mucho sentido también, o sea, no culpo a HBO por hacer lo que hizo. Creo que es una señal, y lo que necesitamos hoy son señales, pero no sé si sea la correcta, porque necesitamos que la gente sepa que es una... En esa película hay malos estereotipos, pero necesitamos que la vea para que entienda por qué son estereotipos malos. En realidad todos los estereotipos son malos, pero...
Necesitamos elaborar un diálogo. Mira, respondiendo a la pregunta, Felipe, por ejemplo, de qué pienso a nivel personal, y esto es para que cada una de las personas se plantee su propia opinión al respecto, porque hemos tenido varios La mayoría de los artículos que surgieron a partir de esto no era si estaba bien o estaba mal, sino de que estaba haciendo polémica, y no hemos visto un planteamiento para pensar en esto. Desde el punto de vista de estudiante de cine, en realidad, como yo lo hubiera hecho, así como si yo fuera dueña de HBO. Si yo fuera dueña de HBO. Simplemente creo que hubiera sido mucho más significativo de parte de HBO agregar un mensaje previo a esta película, como tal y como te dicen, esta película puede contener contenido explícito, bla, 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 bla.
Sí.
Creo que hubiera sido bien llamado a la reflexión de esta película representa imágenes de violencia ocurridas en contextos históricos, bla, 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 para generar una conciencia y un diálogo. Porque en lo personal, la censura jamás nos ha evolucionado como sociedad. Creo que el censurar jamás ha hecho que la gente tome conciencia, sino simplemente lo ignore, que es lo contrario al resultado de que pasó, porque lo que pasó fue un morbo de parte de todo el mundo.
Claro. Es lo que pasa ahora con el efecto Streisand, que se llama. No sé si habéis escuchado de él.
No.
Es un fenómeno de internet que nace cuando Barbara Streisand, el 2003, denunció a un fotógrafo y a una página de fotos, así como pidiendo $50 millones. Porque quería sacar una foto aérea de su casa, de una publicidad que tenía, no sé qué, estaba. Su casa en una foto.
Ya.
Ella quería que desapareciera esta foto. ¿Y qué pasó? La foto explotó en todos lados.
¿Cómo funciona internet? ¿No claro. quieres ver algo? ¿Lo tienes censurado? Te lo muestro.
Claro, entonces desde ahí que este efecto se llama efecto Streisand.
Ahí y los 7 finales de Avengers también. Todos preguntándose el final, porque habían 7 finales y todos distintos y nadie sabía. Entonces, generalmente el esconder genera un efecto muy contrario en nuestra sociedad. Y lo digo en general porque somos una sociedad occidental. Sí. Obviamente tal, puedo hablar sobre una sociedad occidental.
Claro.
Que creo que lo principal que tenemos que tener en consideración con esta película, al tratar el tema de su censura, es que no posee un discurso político a favor, sino una representación del contexto histórico. Porque esta película claro. trata literal de una historia de amor. O sea, las cosas que van pasando en este tema de racismo es porque querían añadirle literal el contexto realismo. Histórico que estaba pasando, el realismo, claro. etc. Entonces, hay que aprender igual a diferenciar entre las películas que poseen un discurso supremacista blanco a una película de un contexto histórico.
Claro, y haciendo el paralelo, hay películas que tratan supremacismo blanco que no las bajan de YouTube, por ejemplo, como El Nacimiento de una Nación.
Exacto, que se encuentran disponibles en YouTube. Pero mira, pongámoslo en el contexto de que esta película ¿qué? También fuera censurada, Felipe.
No, sería horrible. Bueno, cuéntale a la gente de qué se trata El Nacimiento de una Nación.
Bueno, para la gente que no sabe cuál es El Nacimiento de una Nación, una película de 1915 dirigida por Griffith. Griffith realizó más de 150 películas en esa época y era un racista totalmente abierto al respecto.
Ni siquiera disimulado,
no. Su papá había participado en la guerra civil, de hecho, de la cual estamos hablando en el contexto de Lo que el viento se llevó. Y esta película trata de cómo el Ku Klux Klan es un ejército liberador de Estados Unidos. O sea, de hecho, como dato histórico, esta película ni siquiera se iba a llamar El Nacimiento de una Nación. Se iba a llamar The Klansman.
Ah, lindo. Hagamos lo peor de lo que ya es.
Ahora, esta película... para la gente que estudia cine es sorprendente, porque en temas audiovisuales todo el cine está basado, todo el cine norteamericano está basado en las películas de Griffith. O sea, estoy hablando en un tema de montaje. El hecho de creer, claro. Porque antes el cine aparentaba lo que era el teatro grabado. Pero después de Griffith, vemos lo que es plano general, planos medios, el uso de la música, las expresiones, el montaje en sí. Todos esos descubrimientos se dan en el cine. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas dicen así como, no se puede censurar esto porque es parte de nuestra sociedad y es parte de lo que era, y son archivos históricos a los que tenemos nosotros derecho a tener acceso y conocer.
Claro.
Esas son las bases. Entonces, si me vas a decir que vas a tener la película más racista de la historia en YouTube, pero quieres borrar lo que el viento se llevó de HBO.
Sí, hay un poco de...
En fin, la hipotenusa.
Claro, la hipotenusa. Hay un poco de hipotenusa en tu... en tu relato. Incluso, incluso no yéndose tan atrás, porque necesitamos que entiendan que el racismo en la industria audiovisual no es que estemos hablando de lo que el viento se llevó al 39, estamos hablando de hace poco.
Sí, ¿cachai? Vamos a llegar a eso, de hecho, ahora.
Ahora.
Vamos a avanzar un poco históricamente en esto.
Estamos haciendo FF. No, la gente ya no cacha lo que es FF.
No, se el carnet.
Antiguamente en las cateceras. En las caseteras uno tenía rewind, rebobinar, y tenía el fast forward, que para adelantar, lo que alcanzamos al cassette.
Oye, y yo usé.
Entiendan lo que es un cassette.
Un VHS.
Un VHS. ¿Verdad? Hasta el VHS tenía. Bueno, un detalle.
Bueno, siguiendo en esto, sí. El problema de esta. De hecho, estas películas que nosotros estamos analizando hoy en día, si bien son abiertamente, reflejan una hipocresía de parte de la industria audiovisual, sobre todo norteamericana, porque si bien tenemos, nos sentimos como con el deber, bueno, ni siquiera nos, HBO se siente con el deber moral de borrar esto, porque es una película vieja y puede hacerlo, pero si nos adelantamos hoy en día y vemos los mismos estereotipos, podemos nombrar miles de cosas que no están censuradas.
Ya, ejemplo de la rápida, Los Duques de Hazard. ¿Viste alguna vez Los Duques de Hazard?
Sí, lo vi en la tele, de tele abierta.
Ya. Sí, bueno, la serie la dieron entre el 79 y el 85, y en el techo del auto que se llamaba General Lee, General del Sur, en la guerra, tiene la bandera confederada, que es la bandera de los que estaban pro esclavitud. Partiendo
hecho,
por ahí.
De hecho hay varias, por ejemplo, no es para menos que en Forrest Gump. No sé si muchos recuerdan por qué Forrest cuenta de dónde viene su nombre.
No recuerdo.
Forrest dice que él se llamaba así por un famoso bisabuelo o tío abuelo que él tenía que participó en la guerra. Y entonces vemos como a Forrest, bueno, en la representación de la cara de Tom Hanks, como un general, y atrás esta bandera.
Ah, ¿verdad?
Diciendo que él fundó un club que era muy conocido.
Sí, ¿verdad?
Y de ahí se pone la capucha del Ku Klux Klan. Y esa, de hecho, esas imágenes que fueron editadas para la película de Forrest Gump son de la película de El Nacimiento de una Nación.
Claramente.
Pertenecen a esta película. Y hay otra película que es más actual, en la cual, miren, sinceramente no recuerdo el nombre, soy pésima con los nombres, me disculpo de antemano, pero es simplemente un detalle. Uno de los niños que quiere hacerle bullying a un niño afroamericano le regala esta película en un VHS a este niño afroamericano y le dice que la vea.
¿Ya?
El Nacimiento de una Nación, y se la entrega en un cassette a modo de bullying.
Vaya.
En una película de hoy en día, o sea, te estoy hablando que no es una película muy conocida, por eso no recuerdo el nombre, pero estos detalles están en internet si ustedes los quieren buscar.
Sí.
Informarse un poco, bueno, más de esta atrocidad que existe.
Y también recordar que el racismo no es solo hacia la gente afroamericana. el racismo en la industria audiovisual, partiendo por el whitewashing, que es un tema que queremos tocar también, que ya es racismo total frente a todas las
Pero ahí es lo que vemos como más actualizado, porque de hecho vemos cómo va evolucionando este cinismo frente al racismo, que cada vez se quiere hacer más sutil, pero que hoy en día por fin estamos como enfrentando, de hecho esta industria está enfrentando que la gente lo está juzgando igual porque se da cuenta, o sea, estamos frente a una generación que se da cuenta y nosotros nos damos cuenta y lo criticamos porque sabemos la intención de fondo que quieren hacer, aunque no sea explícita como en aquellos años. Que esa es la diferencia por la cual ellos pueden decir así que la censuran por eso. Y hay otras películas que te dicen así como, ¿tiene whitewashing? ¿Es real lo que está pasando? O sea, hoy en día la industria audiovisual, sobre todo norteamericana, es racista sutilmente, lo cual es peor porque tratan de tonto a toda una generación.
Claro, muy disimuladamente.
Bueno, y para la gente que se pregunta cuál es el whitewashing, ¿qué es el whitewashing? No sé si lo puedes explicar, Felipe.
Sí, el whitewashing es hacer pasar a actores que son blancos por personajes que son de otras etnias. Como por ejemplo, una película que es del 2013, donde Johnny Depp, actor blanco, interpreta a un indio autóctono de Estados Unidos.
Ah, ¿la del vaquero?
Sí, el llanero solitario.
El llanero solitario, sí. Oye, es un ejemplo muy actual en realidad.
Sí, y hay más.
Sí, pero... o sea, hay muchos más, pero no me había acordado de El Llanero Solitario.
Sí, y de hecho fue muy criticada la película por eso y porque era mala. Pero,
¿y por qué es mala?
Claro, el...
En realidad sí. Es uno de los principales problemas que hoy en día, por lo menos, gracias a esta explosión de conciencia que se dio en Estados Unidos, lamentablemente por la muerte de una persona, porque digámoslo de frente, George Floyd no quería ser mártir de esta situación.
No,
o sea, obviamente esto no es como una celebración de por fin se dio esto, porque él representa a cada una de las personas que ya sufren violencia así en Estados Unidos constantemente. O sea, no fue una elección y no fue algo que haya que celebrar. Pero sí podemos decir que el efecto que va a causar a futuro en la industria tanto audiovisual como en la conciencia de las personas va a ser fuerte.
Sí, lamentablemente esto tiene que... O sea, esto nace por la muerte de una persona. Y no nace por la gran cantidad de comentarios que ha hecho en su carrera Spike Lee, por ejemplo. Que lo ha hecho de manera pacífica y aún así no lo pescan. Y aún así... Todos los nominados a... La gran mayoría de los nominados a Mejor Director, por ejemplo, son blancos y son hombres. Y pasa con un montón de otras cosas.
De hecho, sí, lo hemos nombrado en el capítulo especial de festivales, que pasa con los Oscars. Y que se sabe que la mayoría de los miembros de la Academia son hombres heterosexuales, blancos, entre los 50 y los 70 años. O sea...
Entonces,
es algo que es. Imagínense que esas personas que hoy están a cargo, porque nosotros nos estamos concentrando netamente en la industria audiovisual, porque
y gringa,
porque ya vamos a llegar a cómo esto se ve reflejado en Chile, en Latinoamérica, porque obviamente nosotros seguimos un patrón que se va dando, o sea, vamos comercialmente. Nos vendieron algo que sí tenía que ser. Perritos, gatitos.
Dalí, que es blanco.
Dalí.
Un perro blanco heterosexual.
Revisa tus privilegios, Dalí.
Me dicen un privilegio.
Pero bueno, siguiendo con esto y invitándolos a un tema de la reflexión de por qué esto está pasando y también aprovechar de informarles como por qué se da esto en la industria, ver cómo quizá podríamos apuntar un poquito a futuro.
Sí.
Y por ejemplo empezar a, no sé, Felipe, ¿qué cambios imaginas, por ejemplo, ya de manera inmediata? Porque por ejemplo en Netflix ya vemos cambios de manera inmediata. Tenemos series en las cuales ya tenemos, si es una serie donde una, de hecho me recordaste a eso con el tema de los actores trans.
Sí.
Ya tenemos una serie donde sí, efectivamente, la persona es trans y la protagonista es trans.
Claro, que no es tan complicado. Si
que no
hay
es tan
gente.
Complicado, porque obviamente estamos hablando de una representación legítima. O sea, si el cine siempre ha buscado ser lo más legítimo posible, ¿por qué no esto? Uh-huh. ¿Por qué esconderlo en sutileza? Pero bueno,
claro.
Seguimos. Igual, entonces con esto.
Hay una ventaja muy grande, muy muy grande, que tienen las plataformas de streaming por sobre la industria del cine, que es que pueden responder de inmediato a estas solicitudes. Anda, si tú ves Netflix ahora, de verdad refleja lo que está pasando. O sea, te muestra, te ofrece documentales sobre el tema racial, te ofrece un montón de cosas de gente afroamericana. La respuesta es mucho más rápida de lo que va a ser el cine, que en realidad, más encima por la pandemia.
Sí.
El cine va a responder a esto en un año y medio más, si es que.
Sí, exacto, ya eso voy. O sea, los cambios que nosotros vayamos viendo en la industria, y además de que hay que aprovecharse algo de que la gente no se da cuenta de que tiene el poder frente a esta industria hasta este momento.
Claro.
Siempre hay un poder de parte del público que es más fuerte que la industria, aunque la industria haya querido expresarlo de manera distinta. Nosotros tenemos un poder como consumidores, porque esto estamos hablando de una industria netamente comercial. No vamos a hablar de industria independiente, porque la industria independiente siempre se ha caracterizado por ser independiente. Entonces, no podemos basar en eso.
Claro. Puede tocar temáticas que el mainstream no toca, y usualmente lo hace.
Sí, usualmente lo hace. Entonces, hablando a un nivel comercial, creo que hay que... Me siento contenta de parte de la gente que esté exigiendo, o sea, es cosa de meterse a Twitter y esté diciendo su opinión al respecto. Y eso obliga a los creadores a innovarse. Porque sí. También le da paso a nuevos directores, quizá directores y directores. directores, claro, y directoras. Que también han querido tocar estas temáticas, pero se ven involucrados con que le dicen no es rentable, no es así. Y
claro.
No estoy diciendo en realidad que tengamos que consumir esto, pero sí que sea más fiel a lo que representa nuestra sociedad hoy en día, si es que nuestra sociedad evoluciona.
Claro. Y claro, esto genera otro problema, que es que cuando algún director afroamericano logra hacer algo, claro, toda su temática es relativa al tema, y uno dice, claro, pero esto no me representa. Obvio que no te representa, porque él necesita buscar representación, él no tiene representación. Es toda la carrera que ha hecho Spike Lee, por ejemplo. No puede ser que la comunidad afroamericana tenga un director referente, ¿cachai?
Uh-huh.
Y claro, todas sus películas tienen que tratar sobre temas raciales, porque no hay ningún otro que se atreva a hacer lo que hace él. Y que le han robado con el Oscar un par de veces.
Sí, o sea, es como, por ejemplo, increíble que también para la industria cinematográfica norteamericana tiene un error garrafal, y es que piensa que a veces se siente cumplido con poner uno o dos actrices afroamericanas.
Claro.
O sea, así como, esto ya está. O sea, es cosa de ver a Will Smith. Es como que la industria te dijera, ya está Will Smith, ¿para qué quieres más? Cuando, claro, weón, es obviamente injusto. O sea, es como que, es que de verdad ese es el mensaje que a veces ofrecen. Es como...
Sí, es como... como lo que empezaron a hacer con las películas de... con el test de Betcher. ¿Cachai? No. Bueno, el test de Betcher es un
ya me acordé.
Bueno, el test de Bechdel es invención de una mujer llamada Alison Bechdel. Bueno, que ella dice que fue de su amiga Liz Wallace. Uh-huh. Alison Bechdel hace cómics, comiquera. Y el test tiene tres criterios súper simples. La primera regla es que aparezcan dos personajes femeninos. La segunda regla es que estos dos personajes femeninos hablen entre ellos. Y que la tercera regla es que esta conversación no sea sobre un hombre. Y una versión posterior añade que sean, ojalá sean personajes con nombres. Y es increíble que, aunque suene muy simple, onda súper básico, no cumplen el test de Bechdel un montón de películas.
Exacto.
No sé, la trilogía original de Star Wars, por ejemplo. Avatar, Trainspotting, Misión Imposible, Toy Story, ¿cachai? Gladiador, Volver al Futuro. Hay un montón de ejemplos que no cumplen con estas reglas simples. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a meter conversaciones triviales de dos mujeres para pasar el test de Bechdel.
Mira, de hecho, actualmente también se dice, si tú puedes reemplazar el papel de una mujer en una escena por una lámpara y la historia no cambia, es simplemente un fracaso.
Vaya, vaya.
Pero así pasa actualmente. Nos vemos enfrentados. Yo estoy contenta con todo lo que está pasando. No quiero mentir al respecto. Me refiero a que estoy contenta con que la gente esté... Siento que este año ha sido un año de conciencia. Nosotros en Latinoamérica, de hecho, lo vivimos antes. Y tiene mucho sentido, porque nosotros ya somos países que es como 100% donde es mucho más difícil vender el tema del liberalismo. De la opresión vendida por el liberalismo. Entonces...
Claro.
Pasó acá, y cuando pasó en Estados Unidos fue como... Esto sí no lo esperaba. Fue como... ¿Estamos todos del mismo lado en este sentido? Fue como...
En algún momento tenía que pasar.
Estoy bastante contenta al respecto con lo que está pasando ahora. Espero que como sociedad exijamos cambios en la industria audiovisual, porque chiquillos... Nosotros sé que consumimos el tema audiovisual en un sentido muy de entretención, como si fuera entretención, pero los creadores no son tontos, y los mensajes sociales se venden a través de las cosas audiovisuales. Ustedes escuchan música, ven ven videos en YouTube, ven series, y todos estos tienen mensajes. O sea, prácticamente incluso este episodio tiene mensajes, todo nuestro programa tiene un mensaje al respecto. Entonces, no es llegar y decir así como, no, es que no importa. Esta es una gran arista dentro de por qué está pasando lo que está pasando. Así de simple.
Sí, y está bien, ya, de una vez por todas, está bien que pase.
Bueno, eso atendiendo la contingencia de hoy en día, esperamos invitarlas a una reflexión. Sabemos que es un tema más global y un tema más gringo, así que la reflexión es a verlo también en nuestro país.
Sí, no, sí, o sea, no, yo creo que a mucha gente le gusta pensar que es un tema gringo, pero yo creo que el racismo está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, por eso me refiero así como ya, o sea, sabemos que se ve gringo, pero no es tan así.
Sí. O sea, para mí el ejemplo más claro es el tema con la comunidad de haitianos, que toda la gente decía, hoy, ¿por qué hablan raro? ¿Por qué hablan raro? Claro, hablan creole, y que es complicado, nadie quería hablar creole, y de repente todos sabían que decirle masisi significaba homosexual. Es como decirle maricón.
Yo no sabía eso. ¿Qué fue? ¿No sabía? No.
Es que de repente todos le empezaron a decir Masisi a los haitianos. Y claro, es como decirle maricón. Ah, claro, para eso sí que tienes...
capacidad de aprender.
Claro, para eso sí podía aprender un poco de creol. Es como, weón, ¿de verdad? No me vengáis después entonces como que, pucha, qué complicado cuando... Si quería aprenderlos, voy a hacer, ¿cachai? Y no solo con comunidades extranjeras, somos súper racistas con el pueblo aymara, con el pueblo mapuche. En el sur siguen matando gente por ser mapuches.
Sí, o sea, de hecho, es como increíble. Hay una película de terror en la cual actuó el actor principal de Scott Pilgrim. ¿Cómo se llama el...?
Michael Cera.
Que se grabó acá en el sur de Chile. Esta historia de terror abarca... bueno, ellos son gringos, pero es chistoso porque igual están sale que están en Chile y dicen así como, ay, weón, así como les sean al respecto. Esta película tiene una parte donde, bueno, en toda película de terror llega como el exorcismo, por así decirlo. Uh-huh. Y esto lo hace una machi.
Ah, ya. Yeah. Sí. Ah, qué entrete.
Sí, resulta que ellos comparten con la comunidad mapuche y a nivel de religión no lo toman como ya llamemos un cura, sino que llaman a una machi.
Claro.
Que se supone como que es la más... de hecho, la película se llama Magic.
La voy a buscar. Qué interesante tema.
Mira, no te voy a decir que es la película más buena, porque es como un terror psicológico, pero me pareció muy interesante que ni siquiera en las películas de terror chilenas se tome...
Se va a respetar ese...
Claro, se tome esto como parte de lo que está rodeando. O sea, estaban en el sur de Chile y tú pensás que quizás en una película chilena iban a llamar a un cura, ¿no? Pero...
Claro, sí, po.
Obviamente, así como, ay, la gente no se hubiera impresionado, pero... Aquí muy naturalmente se toma una mujer mapuche, una machi, porque, loco, es lo más lógico. Está ahí en el sur de Chile, no es tu territorio, no es tu religión, y de hecho ellos se exentan de esto, como algo desconocido para ellos, y como nunca se da a entender si esta magia de machi funciona o no, pero está presente en el sentido de que ellos no lo entienden y lo respetan.
Ya, sí. Vaya, es mucho más respeto que le dan que los mismos directores chilenos.
Sí, es algo que a mí me sorprendió. Esta película es del 2013. Sí, pero el director es chileno.
El director
es chileno. Es Sebastián Silva, sí.
Ah, Sebastián, gran valor Sebastián Silva.
Él es chileno.
Sé que está escuchando este podcast, así que don Sebastián.
Sé que no está escuchando.
Cuando quiera, está invitadísimo a este podcast.
Pero bueno, es sorprendente porque esta película se vendió en el extranjero. No se vendió acá.
¿Como Colonia?
Como Colonia.
Muy bien. Oye, me acordé, a propósito de que hablaste de territorio, me acordé del racismo implícito que hay en las películas gringas, que cada vez que viajan de la frontera hacia el sur, a México... De repente todo es amarillo.
Como Breaking Bad.
Como, oh, estoy en California. 100 metros más allá es todo amarillo, porque en México.
Sí. Ya, pero bueno, vuelvo entonces. Ya. Existe una competencia entre el cine estadounidense y el cine mexicano que se da en la edad dorada, la edad de oro del cine mexicano. Que esta es como... principios de los 40... Casi hasta incluso pasado el 60, podría decirse como el 63, por ahí, si no me equivoco.
Ya.
Y bueno, de hecho, si lo piensas, es la época en la que está hecha Lo que el viento se llevó. En estas películas del cine mexicano, abarca mucho lo que es como la vida de campo del latinoamericano. O sea, vemos mucho como... De hecho, hay una película que se llama María Candelaria. Candelaria, si no me equivoco. Sí. Que se trata, por ejemplo, de una chica que es hija de una prostituta en un pueblito.
¿Ya?
Y claro, como ella fue la hija de la prostituta, tiene mucho estigma social. Y ella vive de vender flores y llega a la capital. Y más que nada es como un tema muy, muy folclórico que tiene tanto de los mexicanos en sí que arrasó al cine hollywoodense. Bueno, hubieron también temas de recesión económica de parte de Estados Unidos, que yo creo que es lo que puede pasar hoy en día. Creo que es lo que se puede replicar en un tema cíclico, históricamente hablando, que es lo que puede pasar hoy en día. O sea, si vemos que con esta explosión social que tuvo Estados Unidos en este momento, la industria estadounidense se va a ir quizá baja en un tema económico. O sea, estoy hablando de acciones. Aquí literalmente es la bolsa de Estados Unidos y las producciones se mueven de acciones. Como esa baja se da, el cine latinoamericano siempre surge cuando el otro baja. Sí. Yo creo que a futuro vamos a ver eso.
Sí, y creo que es importante el hecho de que no es que vaya a aparecer de la nada, sino que ya venía pisando fuerte. Y no solo el latinoamericano, sino el extranjero. Onda, el Oscar se fue para Corea, Roma nominada.
Sí, es algo que de a poquito ya estábamos, podíamos haberlo visto antes.
Claro, o sea, iba entrando a poquito y ahora ya le acaban de abrir la puerta.
Así que yo creo que nuestro deber como consumidores de este tipo de... O sea, como consumidores de esta industria audiovisual, vamos a empezar a ver una evolución que se nos va a venir a favor a Latinoamérica. Y tenemos que estar orgullosos al respecto y por lo mismo exigir las mismas condiciones que se ve Estados Unidos ahora reflejada. Tenemos que exigir que sean películas inclusivas, tenemos que exigir que sean películas acorde a la sociedad como está hoy en día, y si va a tratar temas que son del pasado con cómo se debe.
Me parece muy bien. Ya, Dani, creo que hemos analizado esto. Perdón porque no hubo tanta risa en este capítulo.
Sí,
pero es un tema que nos parecía importante tratar y conversarlo con ustedes, porque es súper importante.
Modo serio.
Modo serio, cara de serio.
Sí, invitarlos a una reflexión al respecto. Pueden ir y comentarnos a través del Instagram del podcast, que es Podcast en la Luna. O en la Luna Podcast, siempre se me olvida. Espérate, Podcast en la Luna, sí. Ya, espérate, voy de nuevo. Y sí, terminando este capítulo, chiquillos, invitarlos a reflexionar. Pueden escribirlos a Podcast en la Luna a través de Instagram y decirnos quizá cómo se imaginan a futuro lo que este cambio va a significar en la industria audiovisual, qué es lo que esperan ver y quizá alguna opinión personal al respecto. Todo es bienvenido. Uh-huh. Así que eso.
Ejo.
Esperamos lo hayan disfrutado, se hayan informado, pásenlo, hayan reflexionado.
Bien.
Sí. Y bueno, no sé. ¿Qué
más? Y les recomiendo ver Lo que el viento se llevó.
¿Lo vas a recomendar?
Sí. Sí, porque es importante que entiendan por qué nace el conflicto y porque de verdad cuando tú la ves dices, esto no está bien. Hay algo malo aquí. Es como ver, no sé, Morandé con compañía. Como ver a Tony Svelte. Es como, esto no es correcto.
No le recomiendo a la gente ver Morandé con compañía.
No.
No iba a querer ver tu recomendación, Felipe, si le decís es como ver Morandé con compañía.
No, pero haciendo el paralelo. Es como, pucha. No sé. Es como ver How I Met Your Mother y darse cuenta de las actitudes misóginas de Barney, ¿cachai?
Exacto. Siempre, chiquillos, tener un ojo crítico, sean fieles a sus valores. Y si una pieza audiovisual les molesta, exprésenlo, no hay ningún problema. Eso, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, nos solemos.
Está bien. ¿Y sabéis por qué está bien, Daniela?
¿Por qué?
Porque a los boomers les encanta decir que somos la generación Snowflake. Pero no, somos la generación que ya no aguanta tontera.
Los boomers no quieren escuchar quejas y nosotros queremos darles quejas.
Sí, hay que quejarse de todo, porque si algo está mal, hay que quejarse. Si no nos quejamos, no se arregla.
Muéstrele este episodio. Que arda el mundo.
Sí.
Bueno, eso nos solemos en el siguiente episodio.
Adiós, gente. Que estén bien. Coman chocolate.
Adiós.
Paguen lo que deben. Adiós.